En primer lugar, hará uso de la palabra el licenciado Diego Ellenberger con la exposición denominada ISUS Management para sectores en crisis de imagen. Seguidamente, pondrá la doctora Sandra Mazzoni sobre comunicación estratégica, comunicación para la innovación. Y por último, disertará el doctor Paul Capriotti sobre el impacto de la responsabilidad social empresaria en los medios de comunicación. Invitamos entonces al licenciado Diego Dillenberger a subir para comenzar su exposición. Ya está situado él ahí en la mesa, y aclarar la temática dispuesta por parte de la organización en cuanto a las pautas, que tiene que ver con una exposición que luego dará lugar a la doctora Mazzoni, y tras finalizar estas dos exposiciones habrá consultas del público que tendrán un tiempo acotado para hacerlas, luego tendremos un intervalo y finalmente la exposición del doctor Capriotti. Muy bien, Diego, cuando quieras.
Muchísimas gracias a la universidad y a ustedes por la paciencia que van a tener. La idea de esta mini presentación es de contarles sobre una disciplina que, antes que nada, antes de empezar, ver las manos a ver si alguien escuchó algo o sabe algo sobre qué es ISUS Management. Manos arriba, no es un asalto, acá hay uno que sí, cuento uno solo. Bueno, entonces significa que puede ser una buena idea que trate de transmitirles algo sobre esto que de alguna manera lo subtitulamos una disciplina ignorada por las empresas, no solamente por las empresas, también podríamos decir que hay muchos gobiernos que no lo tienen en cuenta. Primero vamos a ver qué puede pasar cuando se lo ignore, antes de ver un poco de qué se trata. Aquí vemos una imagen que viene de Scale, de la famosa, el famoso proyecto de Meridian Gold que fracasó, la mina se llamaba El Desquite, que era una mina de oro, como ustedes tienen en la provincia de San Juan, pero que nunca llegó a hacerse, nunca llegó a concretarse porque la población local de la ciudad de Esquel se opuso tajantemente, a pesar de que a la mina la amparaba la ley nacional y la amparaba la ley provincial, y sin embargo, bueno, la oposición de la ciudad, la oposición de los pobladores de Esquel fue tan fuerte que finalmente el proyecto no pudo prosperar. Se hizo un plebiscito, el plebiscito obviamente salió con una mayoría abrumadora en contra de la mina, por los mismos temores que existen hoy prácticamente en todo el país, de que la mina contamina. Se había hablado del uso de cianuro en la producción de oro. Bueno, el resultado fue este. ¿Qué es lo que no hizo la empresa cuando inició el proyecto? Aplicar esto que esta disciplina que se llama ISUS Management. Intento de definir, ¿no?, qué es el ISUS Management. ISUS en inglés no es una marca de shampoo solamente. Alguno lo recordará, pero hay un shampoo que se llama ISUS. ISUS es un tema, es un asunto, y management es la administración de ese asunto. Ahora, tratemos de definirlo como la prevención, anticipación y administración de temas, crisis, conflictos que pueden poner en riesgo la reputación ante diferentes públicos clave y hasta el punto de no poder operar, como por ejemplo el caso de la mina El Desquite en Esquel, como por ejemplo hoy todo el sector de la minería lo está experimentando o tiene la espada de Damocles de el proyecto de ley de protección a los glaciares, que prácticamente haría la minería en toda la zona cordillerana inviable o prohibida. ISUS Management, para hacer un poquito de historia, es una disciplina relativamente nueva. es un término que se fue acuñando allá por los años 70, prácticamente, no digo los que lo inventaron, pero prácticamente se inventó en la Shell. La petrolera Shell en los años 70 desarrolló todo un departamento de Issues Management que analizaba un poquito, analizaba profundamente la sociedad, sus cambios, sus nuevas tendencias, para entender qué desarrollos en esa sociedad, en la opinión pública, se irían a producir en el mediano y largo plazo, que iban a afectar las posibilidades de operar de la empresa, en este caso la Shell. Hay un libro que creo que nunca se editó en castellano, de un tipo que se llama, un ejecutivo, un científico que se llamaba Peter Schwarzman, que se llamaba The Art of the Long View. Fue el primer libro popular, de alguna forma, popularizado, que se escribió sobre la disciplina del Issues Management. Error mío no haber puesto la bibliografía. Pero prometo conseguirla a posteriori, ¿no? Vamos a analizar un par de casos, ¿no? Me voy a sacar el reloj para ver un poquito la hora, porque si no, en los casos después se hace tarde. Ahí está. Ahí la veo. Bueno, el caso de Bosnia, ¿no? Todos conocen, a pesar de que estamos acá lejos de Buenos Aires, de Entre Ríos y del Río de la Plata, todos saben lo que pasó con Bosnia, ¿no es cierto? Se instala una, originalmente eran dos, pero finalmente una planta productora de celulosa, una empresa finlandesa en Uruguay. Algunos dicen que originalmente esa planta se debía instalar en la provincia de Entre Ríos, justamente del otro lado del río Uruguay, y algunas malas lenguas dijeron, bueno, que Argentina pedía mucho para que se instalara la planta. Finalmente, Uruguay pidió menos y ahí la tenemos, es la papelera, creo que la papelera más grande de América Latina. Es una capacidad de producción que dicen que es tan grande como todas las papeleras argentinas juntas. La Argentina tiene 10 productoras de celulosa como esa, pero está claro, es una sola. ¿Y qué pasó del otro lado? Por supuesto, lo que ustedes experimentan aquí con la minería sucedió en Entre Ríos. Un movimiento ecologista, entre ellos estaba Greenpeace, estaba en contra de la instalación de las papeleras. Hay que aclarar, Greenpeace no estaba en contra de la instalación en sí de la papelera, estaba en contra de la contaminación. Dicen que la tecnología que usa Bosnia es de la más moderna, pero aún así, supuestamente, algo contamina. Díganme una industria que no contamine y la verdad que para el premio Nobel. ¿Qué pasó de este lado? El gobernador, el entonces gobernador, despechado por no haber recibido los beneficios, imagínense lo que quieran, de haber recibido esa semejante inversión, apoyó a la protesta ambientalista en contra de la pastera, como le decían, de la productora de celulosa, pastera suena así en negativo, y junto con el apoyo del gobierno nacional, cosa que fue único en la historia, realmente un gobierno nacional apoyara un corte de una ruta a otro país, fue único en la historia, de dos países hermanos, pero bueno, apoyado por el gobierno nacional, terminó cortando el famoso puente que ahora se liberó parcialmente, porque ni siquiera está totalmente liberado. ¿Qué había pasado? La gente de Bosnia sondió, miró qué es lo que estaba pasando en Uruguay, que era el país que se iba a instalar la planta. No se le ocurrió pensar que del otro lado del río se iba a gestar un conflicto muy grave por, ya les digo, un gobernador despechado, una causa que se popularizó, se malvinizó. El propio presidente, expresidente Kirchner, fue a Gualeguaychú a dar un discurso con la presencia de todos los gobernadores, buena parte de los gobernadores, para alentar el corte, una situación muy complicada, que terminó afectando seriamente al Uruguay. Porque si bien la Argentina, con el tema de Bosnia, perdió mucho más que Uruguay, Argentina perdió, por supuesto, la inversión, Argentina tiene una enorme producción de madera que no la puede convertir en valor agregado porque no tiene la planta esta que debía haber estado en Argentina. Argentina perdió la posibilidad de proveerle montones de insumos a la planta y por supuesto que se está perdiendo todo un desarrollo muy importante de la industria papelera. Pero más allá de lo que pierde la Argentina, Uruguay también perdió mucho. Perdió mucho por el turismo, por el comercio. Fue un caso de, nuevamente, de falta de issues management. Cuando se fue a instalar la planta, a nadie se le ocurrió en la empresa Bosnia ir a decir cuál es el contexto político, social y económico en el que vamos a instalar esa planta. ¿Qué tendría que haber hecho Bosnia? Además de analizar, tendría que haber informado, de la misma manera que lo hizo en Uruguay, a la Argentina, y tendría que haber buscado la cooperación de las autoridades uruguayas para que se comunicara su verdad. ¿Cuál era su verdad? Vamos a usar la mejor tecnología, vamos a contaminar poco y nada. En Finlandia usamos la misma tecnología, al lado de nuestras ciudades y no contaminamos. No lo hicieron, directamente se olvidaron de que existía ese stakeholder. Ustedes conocen la diferencia entre stockholder y stakeholder, ¿no? El stakeholder no es el accionista, sino que es un público interesado y que pueden ser públicos de lo más alejado que uno ni siquiera se imagina. En el caso de Bosnia, no se imaginaban que la población de Entre Ríos, azuzada por un gobernador despechado, promovida por un gobierno en busca de causas populares, iba a generar un problema para Bosnia y para el país en donde estaba asentada Bosnia. Falta de issues management. Acá tenemos el resultado, fueron estas protestas que no terminaron, el conflicto bilateral se distendió pero no terminó para nada, y bueno, ya sabemos cómo terminó. Por supuesto que Argentina pierde tanto como pierde quizá más que Uruguay al no conseguir la posibilidad de tener esta tecnología. Les digo un ejemplo, ¿no?, de la falta de información por parte de Bosnia. Durante buena parte de la discusión, los ambientalistas locales argentinos lo que advertían era que si se instalaba Bosnia, se iba a producir la lluvia ácida. Habrán escuchado hablar de la lluvia ácida, ¿no? Que la lluvia ácida además iba a destruir los campos. Entre Ríos y una provincia agricultora por excelencia. Bosnia tardó 3 años en explicarle a la opinión pública argentina que la industria del papel no genera lluvia ácida, sino que lo que genera lluvia ácida es la industria siderúrgica. O sea, imagínense el grado de desinformación que había en la opinión pública argentina por no haber, bueno, hecho una tarea de issues management que hubiese llevado a una estrategia de comunicación y de información para desmitificar un montón de cosas. Imagínense, si ustedes son mineros, son empresarios mineros y logran esto. Acá tenemos una imagen de la famosa guerra del campo, que no sé si acá fue tan fuerte como en la zona de la Pampa Húmeda y en Buenos Aires, pero imagínense que una industria como la minería despierte tanta pasión en la gente que, bueno, en este caso eran productores agropecuarios que salían a las rutas a manifestar. Y miren acá, esta es una imagen de la manifestación que se hizo en la Avenida del Libertador. 250, 300 mil personas, la gran mayoría de ellos urbanas, ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, que por ahí lo único que tenían del campo era una maceta en su balcón, yendo a defender el campo. Imagínense 300 mil ciudadanos en las calles defendiendo a la minería. No se lo imagino, ¿no? Yo por ahora tampoco. Imagínense este resultado. Esto fue la imagen de la 125. Ahí lo tenemos al Cleto Cobos en el momento visto desde la rural, desde donde estaban bueno, todas las famosas cuatro entidades del campo, saltando de la alegría al momento en que dice mi voto es no positivo. Imagínense con la ley de glaciares que de repente, o vos mismo o los senadores digan votamos en contra de la ley de glaciares, ¿no? No lo ven, ¿no? No. Perdón. Imagínense entonces cómo se puede llegar desde la industria de la minería a conseguir una opinión pública tan favorable que se llegue a esto. Yo sé que ahora la industria de la minería contrató a una consultora hace muy poquito, hace semanas, a Hill & Norton, que es una de las consultoras de Buenos Aires, una consultora buena, dice que algo van a intentar hacer. También había sucedido en el caso de Bosnia. En el caso de Bosnia, cuando ya prácticamente había muy poco por hacer y la opinión pública ya estaba solidificada, hay un proceso de solidificación de la opinión pública que cuando la información está tan asentada, es muy difícil después desinstalar todos esos mitos. ¿Qué es lo que le pasó a Bosnia? Bosnia, finalmente, cuando se dio cuenta que su problema estaba en la opinión pública argentina, en Entre Ríos y el resto del país, contrató una consultora de comunicación y bueno, hizo lo que pudo. Pero ya a esa altura era muy difícil cambiar la opinión pública. ¿Qué hicieron? Por ejemplo, llevaron a periodistas a Finlandia, les mostraron plantas con la misma tecnología, con el mismo volumen de producción, al lado de ciudades finlandesas, para que hablaran con la gente cuáles eran los problemas. Por ejemplo, otro de los mitos, yo les había contado el mito de la lluvia ácida, otro de los mitos era que iba a generar un olor pestilente todo el tiempo y que Gualeguaychú, que es una ciudad que se hizo famosa por su carnaval, la gente no iba a ir más al carnaval, porque ¿quién iba a bailar ahí el carnaval de Gualeguaychú con los olores apestosos? Y fueron a los periodistas, un grupo de 10 periodistas, a Finlandia, y les preguntaron a la gente que estaba en la planta a 3 kilómetros de la planta. Gualeguaychú está, no sé ahora el exacto, pero está por lo menos a 15 kilómetros de la planta. Les preguntaron, ¿es cierto que hay un olor putrefacto todo el tiempo? Y dicen, sí, efectivamente. 2 o 3 veces al año, durante una hora, se puede llegar a sentir algo de olor. Se puede sentir algo de olor 2 o 3 veces al año durante una hora. Que es un momento donde cambian los filtros y se puede producir olor si es que el viento viene de ese lado, ¿no? Aclaremos. Todo eso, por supuesto, en algo contribuyó, porque de hecho la opinión pública en general en la Argentina está cansada del conflicto con Uruguay, y de hecho el canciller Timerman está prácticamente desde que empezó sus funciones, está tratando de desactivarlo, con no muchos resultados en ese conflicto, pero vayan a Gualeguaychú, a la población de la ciudad de Gualeguaychú, y hagan una encuesta, y van a ver que la mayoría dice esto es gravísimo, contamina, es el fin del mundo. Entonces, se empezó tarde, se pensó tarde en la comunicación y no se hizo una tarea previa de issues management. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el issues management que hizo el campo? No, ninguno, obviamente, que en el campo no se hizo absolutamente ningún issues management, sino que simplemente la opinión pública sobre los temas del campo ya estaba formada previamente, y la gente, la gente en Argentina tiene una estima, un sentimiento muy, muy fuerte por su campo, porque en definitiva el argentino, y por más ideologizado que esté, sigue sabiendo que la riqueza del país viene del campo, nos guste o no nos guste. Entonces no había necesidad de hacer demasiado. En el caso de la minera Esquel, el desquite, ¿qué es lo que había pasado? No se había hecho una política de información a la población. No se había siquiera informado a los líderes de opinión acerca de cómo es el verdadero proceso de producción del oro. Incluso habían tomado medidas que realmente iban absolutamente en contra de las posibilidades de tener una imagen razonable para poder operar, para poder conseguir esto que se llama el consenso social como para poder operar, ¿no? sin el cual es evidente que no es posible. ¿Sí? Aunque la ley te lo avale, la opinión pública en contra, si está solidificada, no te va a permitir operar. En Esquel, por ejemplo, un dato solo de los muchos errores que cometió la empresa fue a la hora de publicar un aviso de búsqueda laboral, aclaró, solamente para menores de 30 años. Eso ya generó una población que se había formado muy fuerte de los hippies de los años 70 que fueron a vivir a Esquel, había una población muy grande de cuarentones. Esquel es una ciudad de cuarentones, de chicos que habían ido en los 70, cuarentones y cincuentones, que se sintieron discriminados. O sea, de entrada no pensaron en la población local, así como Bodni en su momento no pensó en que del otro lado del río había una población, además que a todo esto había un mínimo error técnico del cual se agarró Argentina para ir a la Corte de La Haya con respecto al Tratado del Río Uruguay, que en realidad fue un error técnico nada más de Uruguay. Uruguay avisó a la Argentina que iba a construir esas plantas, pero se lo avisó de una manera informal y no formal como debió haberlo hecho, y Argentina se agarró de eso para, bueno, decir que habían violado el Tratado del Río Uruguay. Por supuesto que los uruguayos dicen, mira, informalmente nos dieron la aprobación, pero bueno, el gobierno lo aprovechó, lo usó en contra del Uruguay. Y si bien no se impuso en La Haya, por lo menos le sirvió eso como argumento para movilizar en contra del Uruguay, en contra de Borja, ¿no? Yo les quería mostrar, porque me pueden llegar a preguntar, bueno, ¿pero qué puede hacer la minería a esta altura, si no lo hizo con el caso de Botnia, por ejemplo, a tiempo, si no lo hicieron en Esquel y fracasó la mina, qué pueden hacer? Que pueda ser la industria minera cuando ya hay una opinión pública bastante solidificada acerca de que la minería es peligrosa, acerca de que además de que la minería va a destruir los glaciares, acerca de que la minería contamina y mata, ¿no? ¿Qué puede hacer cuando ya esa opinión pública está solidificada y además está de alguna manera impulsada por un político de alto perfil como Espino Solana con sus documentales? No es fácil, o sea, la tarea que tiene Gillan Knowlton, que la han contratado justamente para tratar de revertir esa opinión pública, además la contrataron por supuesto también para tratar de frenar la ley ahí en el Senado, pero fundamentalmente para trabajar sobre la opinión pública, no es mucho lo que pueden hacer, pero ¿qué dice el dicho? Nunca es tarde cuando la dicha es buena, por lo menos es bueno que empiecen, ¿no? Y quería mostrarles un par de ejemplos, ¿no? Ustedes están viendo acá el Hotel Intercontinental Buenos Aires. ¿Alguno pasó por ahí? En Buenos Aires, el Intercontinental es un lindo hotel, tiene 10, 12 años de antigüedad, y claro, es uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires, pero que tiene un pequeño defecto, que no lo tiene ni el Sheraton, ni el Hilton, que está en un barrio medio, ahora ya no están medio, ahora están bastante mejor, pero cuando se instaló, a mediados de los 90, era un barrio sucio, era un barrio que estaba venido abajo, era un barrio con bastante inseguridad. Entonces, claro, el barrio se llama Montserrat, nadie lo conocía como tal, la gente lo conocía como San Telmo, que es todo lo que está, digamos, al sur de la Plaza de Mayo. Y la gente, o la gerenta de relaciones públicas que se hizo cargo de la comunicación de la inauguración del hotel, dijo, bueno, acá tenemos un problema, porque esto es todo muy lindo, pero estamos en un barrio con mala fama. Más de uno va a decir, claro que en los 90 no había la inseguridad que hay hoy en Buenos Aires, pero ya en los 90 se decía, bueno, es una zona media jorobada para un turista, y sobre todo salir de ese hotel en ese barrio es medio jorobado. Entonces, fíjense cómo puede funcionar para una cosa tan pequeña como un hotel en un barrio, cómo puede funcionar una estrategia de issues management exitosa. ¿Qué es lo que se dijo del hotel en ese momento? Nosotros no podemos hacer nada si el barrio tiene mala fama. Entonces, primero, mejoremos la fama del barrio. ¿Qué fueron a hacer? Bueno, fueron primero a destacar el barrio como barrio en sí, porque se dieron cuenta que San Telmo tenía bastante mala fama, ahora mejoró, pero hace 20 años San Telmo tenía muy mala fama en Buenos Aires, sobre todo en el tema de inseguridad. Entonces fueron a destacar y resaltar la denominación del verdadero barrio, que era Montserrat, que era el viejo centro porteño. Tenía unas iglesias, tiene unas iglesias muy antiguas. Entonces el hotel dijo, bueno, vamos a invertir dinero en restaurar algunos de los valores del barrio, las iglesias, y vamos a trabajar junto con la municipalidad en programas para resaltarlo y mejorarlo. Desarrollaron, por ejemplo, visitas guiadas electrónicas, ¿no? Para turistas que por el barrio, y lentamente le fueron aportando más valor al barrio, al punto tal de que hoy Montserrat es un mucho mejor barrio que cuando se instalaron. Y hoy no es tan mala palabra, no llegó a ser un barrio cotizado, pero no es tan mala palabra como lo era cuando el hotel se inauguró. Eso se llama un trabajo de issues management inteligente y desde el principio. Este caso mereció un premio a Aecon en una categoría que casi siempre queda desierta, que es la categoría de issues management, porque es lo que menos hacen las empresas o las organizaciones, lo que menos entienden de cómo hacer. Esto que se puede hacer en chiquito, un hotel, que hace un hotel con su barrio, se puede replicar para Bornia, se puede replicar para la industria de la minería perfectamente. Quería mostrarles simplemente para ver cómo se llega a una crisis como la que están viviendo muchas industrias en Argentina, y en este momento simplemente con esta pequeña pirámide para que lo vean, ¿no? Antes de una crisis hay una vulnerabilidad. Cuando la vulnerabilidad, digamos, rompe una etapa, entra en un issue interno. Ese issue interno se hace público, lo que genera el problema de imagen que genera la crisis. El issues management, en parte, también es administrar esas vulnerabilidades, es entender cuáles pueden aparecer y cómo manejarlas. Entonces, por ejemplo, uno de los temas fundamentales es mantener un cierto grado de desconfianza en la gerencia de la empresa. Y muchas veces, me imagino en empresas técnicas como son las mineras, por ejemplo, que están comandadas por geólogos, ingenieros, me imagino, de repente transmiten o entienden el mundo con una visión, digamos de túnel, que es su visión de técnicos, que muchas veces es insuficiente para entender a la opinión pública. Por eso la clave es medir la opinión pública, entender a esos stakeholders de los que les hablaba. Cómo se percibe la organización, cómo se percibe no solamente en la clientela directa, sino en el público potencial. Escuchar a los empleados y comparar la conducta de la organización con respecto a los valores. Ahí sobre el tema de los valores es interesante, ¿no? Un dato. Deben haber escuchado mil veces sobre el caso Tylenol, ¿no? ¿Sí? Sí, mil veces. En un minuto, el caso Tylenol, miran, Tylenol es un antiinflamatorio, ¿no? Paracetamol, que sufrió varios casos de contaminación, atentados aparentemente en Estados Unidos, nunca se resolvió, ahí también hay casos que no se resuelven. ¿Qué hizo Tylenol? Inventó el recall. Dijo, bueno, basta, si hay riesgo de que se tomen mi medicamento, a pesar de que yo lo fabrico de manera segura, lo retiro todo del mercado y le digo a la gente que no lo compre hasta tanto saque una nueva versión. Esa operación de recall le costó mucho dinero a la empresa y en algunos habían pronosticado que le iba a costar la marca, o sea que la marca Tylenol, estoy hablando de los años 70, ¿eh?, que la marca Tylenol iba a morir. Bueno, ¿qué dijo la gente? Dijo, Johnson & Johnson, de la empresa que lo fabrica, demostró que se preocupa más por mí que por sus ganancias. ¿Qué hizo? Que cuando Tylenol, cuando Johnson sacó una versión nueva de Tylenol, fue y compró esa y aumentó su market share de manera impresionante y aumentó el valor de accionario de Johnson & Johnson de manera impresionante. ¿Por qué llegó a esa conclusión y cómo llegó a la conclusión esa el CEO de Johnson & Johnson en ese momento? El tipo se basó en valores. El tipo tenía una tabla de valores, que eran valores tan antiguos como la empresa, donde decía el orden de prioridad de lo que debía preocuparle. Y en primer lugar, estaba la comunidad, después estaban los pacientes, después recién venían los empleados, y en el último lugar, estaban los accionistas. Por supuesto que gracias a eso, los que más plata ganaron fueron los accionistas. Bueno, la pregunta es un poco también, en este tema del issues management, ¿quién se encarga de esto? ¿No? Porque también es un poquito, como es una disciplina rara, difícil, ¿a quién se la damos? Entonces, perdón, me voy a sacar esto. Es por el sonda. Cuando las empresas empiezan a pensar en comunicación, cuando las empresas empiezan a pensar en comunicación, piensan inmediatamente en publicidad o marketing, que es lo lógico, y es lo que sucede en muchas empresas y lo que empezó a pasar en los años 70 y 80, cuando las empresas empezaron a pensar en comunicación y de quién dependería eso, bueno, publicidad o marketing, que son los que se encargan de vender. ¿Qué pasa con el marketing? Bueno, el gerente de marketing lo que tiene en su mente es ventas, vender, lograr transacciones. Su túnel, todos tenemos nuestro túnel, que tiene que ver con nuestra formación y con nuestro entorno, es la venta. La publicidad, del cual dependían los departamentos de comunicación fundamentalmente en los años 60, la publicidad que tiene en mente, el foco de la publicidad, la creatividad. Ser creativo, vender a través de la creatividad. Se me mandan cada macana a veces los publicitarios. En algunos casos, como este tema de issues management es un tema que tiene aristas políticas y legales complicadas, sobre todo en industrias reguladas, se lo dan los abogados, asuntos regulatorios. Los abogados creen que su público es el juez, no la opinión pública. Entonces, yo siempre digo, este señor, Joan Costa, es un catalán, es un comunicólogo catalán, que escribió un libro sobre lo que se llama el DIRCOM, director de comunicación, y hizo una descripción muy interesante de dónde debía estar, y de hecho, dónde está hoy en las empresas más exitosas ese DIRCOM, que es el tipo que tiene que tener a su cargo el tema de issues management, y es en la punta del directorio, ¿no? Porque el director de comunicación debe estar al lado del CEO y participar en toda la toma de decisiones. Esa es la clave para tener un directorio que desarrolle issues management y management de crisis de manera efectiva. Yo me pregunto cuántas son las empresas mineras que realmente tienen un director de comunicación que se sienta junto con el directorio y tiene una voz y voto en las decisiones que van a terminar, obviamente, afectando a la opinión pública y afectando las posibilidades de operar. Y generalmente la respuesta es no hay un director que esté a la misma altura de los otros directores como para tomar esa decisión. Entonces por ahí empieza un poquito la clave. Así que bueno, muchas gracias y paso. directamente a San Marcos, sin preguntas.